said you hallelujah. Girl said you hallelujah. Girl said you hallelujah. Cause Uptown Funk don't give it to you. Cause Uptown Funk don't give it to you. Cause Uptown Funk don't give it to you. Saturday night and we in the spot. Don't believe me, just watch. Just watch. Don't believe me, just watch. Don't believe me, just watch. Hey, 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 oh!
Stop. Wait a minute.
Fill my cup, put some liquor in it.
Take a sip, sign the check.
Julio, get the stretch.
Right to Harlem, Hollywood, Jackson, Mississippi. If we show up, we gon' show out. Smoother than a fresh drop, skip it.
I'm too hot. Call the police and the firemen. I'm too hot. A dragon, roll a retirement. I'm too hot. Bitch, say my name, you know who I am. I'm too hot. And my band bought that money. Break it down. Girl said you hallelujah. Girl said you hallelujah. Girl said you hallelujah. Cause Uptown Funk don't give it to you.
Cause Uptown Funk don't give it to you.
Cause Uptown Funk don't give it to you.
Saturday night and we in the spot.
Don't believe me, just watch. Just watch. Don't believe me, just watch. Don't believe me, just watch. Hey, 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 oh.
Before we leave, let me tell y'all a little something. Uptown funk you up. Uptown funk you up. Uptown funk you up. Uptown funk you up. I said uptown funk you up. Uptown funk you up. Funk you up, uptown funk you up. Dance, jump on it. If you sexy and flown it, if you freak dead and own it, don't brag about it, come show me. Come on, dance, jump on it. If you sexy and flown it,
well it's Saturday night and we in the spot. Don't believe me, just watch. Come on.
Tarde, estamos aquí un viernes más, ¿no? Un viernes que viene fresquito, un viernes que viene potente, ¿no? Un viernes que viene cargadito. Además, estamos un poco pues solos ahora mismo, estamos el equipo de Vaya Panorama un poco desértico además, ¿no? Hemos tenido muchas bajas en nuestras filas, ¿no? Pero para no estar yo aquí solo dando la chapa, ¿no? He pensado, digo, vino un día un increíble colaborador que lo hizo muy bien, además fue su debut, ¿eh? Y he pensado, digo, buah, pues que se venga otra vez, digo, le convenzco como sea. Así que sin más dilación quiero presentar, ¿no?, aquí a mi queridísimo amigo del alma, ¿no? Pascual, muy buenas tardes, ¿qué tal?
Buenas, pues nada, aquí probando un poco la radio de nuevo. Ya mi segunda...
Sí.
La segunda vez que
vienes. La segunda vez que vienes. Perdona, es que estaba intentando, me he dado cuenta de que le he dado totalmente a parar la música y digo, bueno... Bueno, la hemos liado, ¿sabes?
Claro, la música bajita, cabrón.
Es importante tener siempre un poquito de fondo porque así la fluidez, todo sale más sano, más bonito y tal. Y bueno, nada, nuestros compañeros simplemente han tenido ahí un pequeño cursillo y no han podido venir por eso mismo. Pero bueno, venimos con noticias
están
fuertes.
Surfeando.
¿Están surfeando?
Sí.
¿Seguro que están surfeando?
Seguro, sí.
¿Segurísimo?
Sí, sí, hace muy buena
temperatura. ¿Ola del Mediterráneo o del Cantábrico? ¿Tú qué crees?
Cantábrico.
La de Cantábrico fresquito, entra
fresquito.
Mejor, ¿eh?
Sí, fresquito.
O sea, no soy surfista profesional, pero yo diría que el Cantábrico...
Fresquito, sí.
Mucho mejor, ¿eh?
Hay poca playa también, un poco acantilado y tal, pero bueno, se sí, surfea sí, igual, sí, tú. Sí. Ahí único que, claro, lo que te para son las rocas, pero bueno.
Claro, ese sitio peligroso, ¿eh?
Claro.
Ahí se han hundido muchos barcos. Bueno. Vamos a entrar con noticias potentes. Yo diría que la primera noticia que podíamos hablar hoy, porque además fue la semana pasada como tal, lo que pasa es que no tuvimos programa, no pudimos hablarla, pero un hito en el deporte español, ¿no? En el deporte del tenis. Rafa Nadal, nuestro queridísimo deportista tenista mallorquín, ¿no?
Vaya.
Ganó el Abierto de Australia, ¿no? Tras una remontada de 5 horas. Su Grand Slam número 21. Número 21, que además esto le hace ponerse por encima de Federer y Novak Djokovic.
Rafa Nadal es, con diferencia, lo segundo mejor que tiene España.
¿Qué sería lo primero?
Lo primero eres tú.
Pero no, vamos a ver, yo sé que tú quieres que te tenga en nómina fija, que te tenga ya aquí contratado, pero no, esto no va así, estos halagos, ya fuera de radio, fuera de continuidad.
No, pero
bueno,
en serio, ese hombre es una maravilla, es como el rey, pero en el deporte,
¿sí?
Sinceramente, es impecable ese hombre. ¿Tú conoces alguna polémica de Rafa Nadal? Porque yo la verdad que tiene muchísimos años jugando, como dices tú, 20 Grand Slam, y no se sabe nada... No hay nada malo sobre ese hombre.
No, la verdad es que no tiene ningún escándalo suyo detrás. También es cierto que el mundo del tenis es más individual, más no es como a lo mejor el fútbol, que es más... Es comercial el tenis, obviamente, es comercial. Pero no compite en las mismas ligas que el fútbol o el baloncesto, porque además son equipos, mucho más dinero detrás. Pero sí que es cierto, me gustaría resaltar que quizás Rafa Nadal es un poco el Messi del tenis. En el sentido de que una persona que se centra mucho en su esfuerzo, su trabajo, trabajar para conseguir mejores resultados y nunca rendirse, por ejemplo...
Y creo sinceramente que define su bíceps exclusivamente para que se vea bien en las fotos.
Sí,
¿tú es el derecho, creo, ¿no? Con el que...
No, Rafa Nadal es zurdo.
El izquierdo. Lo hace, yo creo que es exclusivamente para que salga bien en las fotos.
Totalmente. ¿Tú crees que Rafa Nadal es una persona que a lo mejor a partir de ahora no va a entrenar para ganar Grand Slams? No, simplemente ya para definirse mejor, para entrar en los 40 bien, ¿no?
Ese bíceps, tío.
¿Tú crees que quiere ser un buen padre, Rafa Nadal, ¿no?
Hostia, ese hombre es bueno en todo. ¿Cómo no va a ser un buen padre?
Sí, ¿no?
También te digo que, hostia, imagínate tener al mejor tenista del mundo como padre, tío. Como tener al mejor futbolista, ¿sabes, rollo? Los hijos de Messi.
Sí.
¿Tiene hijos Messi?
Claro, tiene una familia.
Pues, o sea, flipas. Con mi padre es Messi, ¿sabes? Y dices, joder.
También, creo, mira, ahora...
Eso tiene que ser un trauma,
has
tío.
Has abierto un buen melón, efectivamente. Ser hijo o familiar de un deportista de élite o famoso o famosa de élite muchas veces causa problemas.
Sí, eso, no como, es bueno. Como ser el hijo de Mia Khalifa, tío. Le han visto hasta el alma, tío.
Sí.
Imagínate eso.
Ahí te has metido. Es que, claro, en este tipo de industria es peligroso, chungo, además. Chungo. Sí, y además hay algunos casos, ¿no? De gente que sí que ha tenido hijos y tal. Y es que ahí sí que. O sea, si ya la fama, por ejemplo, de actuación, de deporte y tal, crea problemas,
claro.
Cuanto ni menos en este otro tipo de industria,
claro,
¿no?
Claro.
Nada, estaba simplemente mirando un poco ya para cerrarlo de Nadal. Estaba mirando un poco. Ah, bueno, y claro, también saltó un poco de polémica porque uno de los primeros titulares que salió, como que Rafa Nadal se convertía en el mejor tenista con mejores resultados por los Grand Slam, ¿no? Y como que dejaron un poco de lado que, por ejemplo, Serena Williams, ¿no?
Oh.
Tiene 23 Grand Slams y hay otra tenista más que no la ha conseguido encontrar que tenía, si mal no recuerdo, también 21 o 22, pero ya retirada y...
Eso también es verdad. ¿Has visto a Selena jugar alguna vez?
Selena Williams solo la he visto una vez jugar, la verdad.
Yo la he visto alguna vez, o sea, sí que la he visto, me refiero, y flipas. O sea, alucinas. Es muy buena. Lo que pasa es que yo creo que Nadal tiene más técnica y ella tiene una agilidad. Y aparte tiene mucha técnica, claro, es una tenista de élite. Como dices tú, ha ganado un montón de premios y tal.
Yo lo que opino es que también es cierto, imagino por el recorrido, la competitividad, quizás. No sé, o sea, más bien el caldo de cultivo que hay en ambos deportes, tanto en el tenis femenino como en el masculino, es muy parecido, pero sí que es cierto que Serena Williams es una tenista que destaca por encima de todas las demás contrincantes a las que pueda aspirar.
Sí, y aparte es polémica también, ¿eh? Serena Williams tuvo polémica, tuvo bastantes polémicas, ¿cierto? Tanto ella como su hermana. Por cosas.
Sí, pero
por...
mi punto, aparte de sean mejor o peor, vamos a centrarnos en su faceta deportiva, porque
sí, también, eso también es verdad.
Vamos a centrarnos en su faceta deportiva. Pero, por ejemplo, Rafa Nadal, me gustaría ahora mismo estar más puesto para poder contrastar mejor mis argumentos. Pero Rafa Nadal es un tenista que tiene que competir contra gente como Novak Djokovic, Federer, este nuevo contrincante, Medvedev, ruso. Quiero decir, hay un alto standing muy serio. Y además tienen. Quiero decir que te puedes esperar lo mismo que te gane Federer como que Djokovic, ¿no? Es que creas que vayas a cerrar de una el partido porque sí, ¿no? No hay una apuesta clara.
Sí, como que
sin
están
embargo,
más equilibrados.
Muchas veces en el tenis femenino, también es verdad que el 5 tier list de arriba seguramente también haya mucha competencia. Pero yo a lo mejor escucho el nombre de Serena y digo, muy mal se le tiene que dar las cosas, ¿no? Para que pierda contra el número 10 del mundo.
Sí.
Porque además, lo que ha ganado atestigua que es... probablemente la mejor tenista que ha visto su
sí,
tiempo.
Como que gana con más diferencia, ¿no? Que Nadal, exacto, y el resto. Sí, sí que sí lo he notado alguna
vez. Es un
vez.
Poco el Djokovic también, porque Djokovic se ha hablado mucho. Por ejemplo, Nadal también dijo esto, aquello de que si Novak, gracias a Novak por no haberte presentado, porque en verdad si se hubiera presentado por el tema de la vacunación, ¿no? Probablemente lo hubiera ganado Djokovic. Era uno de los grandes favoritos, aparte porque es el número uno del mundo.
Eso te iba a decir.
Es el número uno del mundo y con razón. Y las cosas como son, Rafa, lo queremos mucho. Pero claro, también es cierto que, jugando lesionado. O sea, es cierto que... Y contra
bueno, lesionado,
Djokovic,
lesionado... Sí, no, pero, sí, a ver,
no,
sí.
Una lesión con la que puedes jugar, claro. Pero una lesión a fin de cuentas.
Sí, pero bueno, eso es como si tienes un dolor en la vértebra y estás jugando al fútbol, pues tampoco te va a afectar una barbaridad. Pero cierto, bueno, estás jugando lesionado.
Cierto, pero sí que es verdad que, claro, fútbol a lo mejor son 90 minutos. Tenis, 5 horas,
sí,
tío,
la verdad
5
que
cinco horas.
Sí, pero también es verdad que hay menos movimiento.
Y aquí arriba destroza
sí,
mucho.
Sí, tiene que haber mucho desgaste, sí.
Yo opino sinceramente, además que vi el partido, que Rafa consiguió ganarle la guerra psicológica de desgaste. O sea, lo opino 100%. O sea, yo creo que es irrebatible. Que Rafa, ahí la experiencia le marcó la diferencia e hizo que una persona ahí de sus 30 y pico años consiguiera derrotar a una de 20 y pocos. Sin lugar a dudas.
Vale, cambia de tema, vamos. Cambia de tema.
Eso estaba pensando.
Oh, pasa.
Siguiente, Benidorm Fest.
No tengo ni idea.
Curiosamente, tampoco tengo demasiada idea ahora mismo del Benidorm Fest, pero sí que me he intentado, obviamente, me he metido un poco en detalle. No, sabemos la polémica.
Trabajo y te has informado, ¿no?
Exacto, es la clase de antes.
Está
tampoco.
Bien, sí, sí,
vamos a ser sinceros con nuestra audiencia, ¿no? Porque os queremos mucho. Pero la polémica ha sido básicamente en el Benidorm Fest, ¿no? Que ha ganado la cantante Chanel, ¿no? Como bien sabemos, por votación del jurado.
Ah, lo de Eurovisión.
Lo de Eurovisión.
Ah.
Teníamos al grupo mayoritario, así que la opinión pública quería que ganaran las gallegas, ¿no? Estoy buscando ahora mismo el nombre, un segundín.
Ah, es verdad, que los jueces votaron una cosa.
Chanchugueiras era el voto mayoritario. El público quería que ganara Chanchugueiras. Es más, votó porque ganaran Chanchugueiras. Sin embargo, ganó Chanel. Es más, es que ya RTVE, ¿no? La televisión española, tuvo que desvelar los resultados del voto popular por la presión que se había formado en redes. Una auténtica locura.
Claro, la gente se quedó. ¿Cómo puede ser que haya ganado esta si todo el mundo estaba con tal?
Pero es que además todo el mundo, no es que sea especulación, no. 3,97% para Chanel, 18,08 para Rigoberta Bandini y el 70,75% para las Chanchugueiras.
Claro, claro.
Y es más, objetivamente, yo creo sinceramente que su música, vale que está la polémica de que es música gallega, eso me da absolutamente igual. Mucho mejor para representar a una nación, la verdad.
A ver, es que claro, mejor la Eurovisión se va, bueno, más allá de lo que se piense y de lo que los que hayan ganado anteriormente, porque la que ganó el año pasado, no sé si fue la del pollo. ¿Fue la del año pasado?
Es que también te digo una cosa.
Pero me quedé alucinando.
Hacía mucho.
Bueno, no, sí.
Que no lo sigo.
Es que ya, yo estoy igual, tío, en Eurovisión, pero bueno. Que yo creo que a Eurovisión tiene que ir un grupo que represente el país. Y, ¿para qué nos vamos a engañar? Tienen que representarlo bien. Y según parece, Chanel no la representaba. No sé si la has escuchado la canción.
He visto pequeñas partes porque la verdad no me he atrevido.
Y es comercial. Básicamente es comercial. Como cuando ganó la del pollo. Uh-huh. Comercial. No me llamó la atención para nada. Me pareció, una cosa más. Uh-huh. Que la escuchas dos veces, es un poco pegadiza, haces un poco así con la cabeza y fuera.
Yo, por ejemplo, para Eurovisión, una cosa que más me gusta, ya dependiendo, independientemente de quién representa cada nación, una cosa que me gusta es que yo quiero ahí un intercambio cultural, ¿sabes? Yo quiero ver a gente, ¿no?, con sus propios temas, con sus, no sé, sus... ¿sabes? No sé ahora mismo ni cómo expresar ahora mismo lo que llevo en la cabeza, pero que haya un intercambio tal que tú puedas aprenderte nuevas canciones y admirarlo, porque es una muy buena forma para...
Como que aprendas de las canciones, como que digas, hostia, con que este país tiene esto y tal, ¿no? Por así decirlo, como que den a entender algo.
Incluso viciarte a otro género. Por ejemplo, un gran descubrimiento reciente fue Maneskin, gracias a Eurovisión. Maneskin, bueno, reciente no, que ya pasó un añito, pero es que el tiempo pasa y no nos damos cuenta. Maneskin fue un gran descubrimiento de Eurovisión del año pasado. Y aquí, en España, ese verano, Begging, sabemos que fue un petardazo en la cabeza. Bueno, de las pocas canciones inglesas que a lo mejor encontrabas en una discoteca.
Y la canción de Fire también es un temazo, tío. Yo la escuché en Eurovisión y me enganché a esa canción como si fuese, vamos.
Fíjate, yo, por ejemplo, cuando seguí Eurovisión más pequeño, de pequeño, ¿no? Recuerdo una canción que ganó un verano, sería a lo mejor 2014 fácilmente, Heroes.
Oh, también un temazo, tío, me encantó.
We Are the Heroes Summertime, que de hecho me gustaría ponerla, porque es bastante chula.
Pero también te digo una cosa, tío, con el tema de la... de que el pueblo no esté de acuerdo con los jueces, lo que tienen las competiciones en las que votan ambas, yo para mí eso es una aberración. Yo para mí no debería haber un voto conjunto entre público y jueces, porque pueden oponerse y en el punto en el que no suelen oponerse, por ejemplo, en La Voz y ese tipo de cosas, suelen estar de acuerdo. O programas de este calibre, aparte que en nuestro país siempre solemos estar de acuerdo en ese tipo de cosas, a nivel artístico y musical, pues solemos estar de acuerdo. ¿Qué pasa?
They could have made two.
Vale, ya estamos, perdón, de vuelta. He tenido un fallo horrible, de estos que no debes de cometer nunca. Pero algo constante tan abruptamente sin yo quererlo. El día que sea queriendo va a ser horrible. repite, recoge cable, Pascual, recoge cable.
Vale, no, estaba diciendo eso, que cuando se hace una, ya no solo competición, un concurso de tal, para mí no deben compartir votos público y jueces. O se debe hacer uno y después otro sin que uno tenga influencia sobre el otro. Se hace, por ejemplo, en las primeras fases del concurso, que voten los jueces y al final que vote el público, porque el público son más gente y podemos decir más que el voto va a ser más objetivo o de mayor cantidad de personas.
Sí.
Pero ambas en común, tío, va a salir mal y esto fue lo que pasó con este tema, que votaron los dos a la vez y el público votaba por una cosa y los jueces decidieron otra. Y entonces, pues este tipo de cosas es lo que pueden pasar por el...
Yo creo que también los jueces, aparte de que obviamente Eurovisión tiene mucha política, ¿no? También tirarnos un poco a la apuesta segura, ¿no? Estilo de qué le gusta hoy en día a los jóvenes, a la gente, público objetivo español, ¿no? Quizás que se exponen en los sitios recreativos nocturnos. Dijeron, pues esto a lo mejor es lo que más asemeja a esas cosas y esta gente gallega a lo mejor no representa muy bien, además de la política, de la polémica que podría saltar. Por eso mismo, porque es un hecho que aún nos ha llevado. Hemos llevado canciones inglesas en español, pero claro, nunca se ha visto un caso de este estilo que yo, oye, por mí, chapó que hubiera ido la canción gallega, ¿eh? Sería romper por fin.
Es que era muy representativa,
Y ya no, porque me da igual que esté en gallego, vasco, catalán. Yo, mientras que suene bien y transmita, que tú puedas ver los lyrics. Quiero decir, si lo hago en inglés, me molesto en hacerlo, ¿por qué no en gallego o en catalán? Ya sé que el inglés es un idioma a nivel mundial y el gallego
casi que con más derechos se puede hacer en gallego. Somos españoles, el gallego es parte de España, claro.
Es exacto, un idioma ibérico.
Claro, tío.
Que no, nos creemos que no, pero es muy parecido al castellano. Y ya no, da igual las similitudes. Aparte de que es entendible, tío, que yo qué sé, por cultura propia. no rechaces otras culturas, otros idiomas por complejos de nacionalismo. No, no merece la pena.
Sí, por lo comercial. Es que es eso. La otra es comercial. Entonces, no mola tanto. Aunque no gane o tenga las oportunidades de ganar, lo que sea, no. La gente ha votado por esta, que es aparte representativa de nuestro país. Uh-huh. No te pongas, tío. Uh-huh. ¿Qué más? Al final del día, los que tenemos que juzgar el tema somos los ciudadanos. Pero es que, claro, es lo que digo, son 3-4 jueces, 5-6, por muchos que sean, la opinión va a ser siempre más subjetiva que la de todo el público. Claro. Entonces, no sé, yo ese tema, para mí no deberían mezclarse votos.
Yo es que es lo que te digo, me parece un poco mal también quizás eso, porque volvemos incluso un poco a que gane una élite, quizás de Televisión Española, que se paga un poco con el dinero de todos, sí, pero bueno, una élite a fin de cuentas con respecto a la opinión popular. Y la opinión popular pues es la que enciende a las masas, obviamente. Y Eurovisión, pues nos guste más o menos, aún la gente lo sigue viendo. Y le gusta mucho.
Sí, la verdad que cuando llega sí es visto y eso y tal.
A ver, ¿se ha perdido popularidad?
Eso sí, te iba a decir, ha perdido bastante popularidad.
Ha perdido mucha popularidad por muchas tonterías yo te voto a ti, tú me votas a mí y todos quedamos bien. Ha perdido mucha. Y por también a quienes llevamos. Yo recuerdo cuando, por ejemplo, fue Edurne.
Oh,
sí. Edurne, pedazo voz, pedazo canción.
Sí.
Joder, increíble, de verdad. ¿Y dónde quedó?
Aquí está.
No, muy buena cantante, has hecho una buena trayectoria, pero ¿dónde quedó cuando participó en aquella Eurovisión?
Ya, mal, sí, claro, es eso.
Cierto, o sea, me fastidia eso, no se valora, es que es casi como una predicción de lo que luego pasaría en los Goya, ¿sabes?
Eso también es otro tema.
En los Goya y Oscars, o sea, que al final, bueno, los Goya, perdón, voy a retractarme, más quería decir los Oscars, en el sentido de que premias... muchas veces a películas, a actores, también por quedar bien, por lo
más por quedar bien que por lo
políticamente
que
correcto, sí. ¿Cierto? Yo recuerdo un caso que conseguí ver en YouTube cuando ganó Bohemian Rhapsody. ¿Recuerdas la película de Freddie Mercury?
Es un peliculón,
Es como asistir a un concierto, esa película. Y me encantó, porque teniendo en cuenta que tú y yo, por ejemplo, nuestra generación no se ha criado con Queen, porque ya se había disuelto.
Bueno,
el grupo.
A ver, cuidado, yo escuchaba a Queen, ¿eh?
Refiero, no nos hemos criado con Queen en el sentido de que existieran como un grupo que tú pudieras ir ver los estilos. Queen ha tocado.
Sí,
en
bueno,
el Madrid,
nosotros, Fito Fittipaldis, Abraham Mateo.
Pero me refiero a esos clásicos noventeros, ochenteros, setenteros. Pero bueno, mi punto es que es eso, que poder retomar gracias a ese tipo de películas y otras muchas de la misma índole. Y bueno, la movida está en Rami Malek, el actor que hacía de Freddie Mercury,
¿sí?
Ganó el Oscar a mejor actor revelación o mejor actor, no recuerdo bien. No, mejor actor, cierto. Que hubo mucha polémica porque había un actor que se iba a retirar ya, no recuerdo ahora mismo el nombre, pero es de estos que sus últimos papeles, ya muy mayor, uh-huh. Y tenía una larga trayectoria, muy del estilo Leonardo DiCaprio.
Vale,
muy del estilo, he hecho muchas películas, me merezco un Oscar, quizás no por esta, pero... Y además que él sí se la merecía por esa, porque fue un papel increíble. Y no se la dieron. Porque claro, Rami Malek, actor innovador, venía de series, primera película, lo peta. Además que lo hizo bien, de verdad que sí. Yo le vi como Freddie Mercury, no me recuerdo la cara de Freddie Mercury, me creo que es Freddie Mercury.
Es que, creo. Es Freddie Mercury prácticamente.
Me lo creo, lo imita muy bien, representa lo que él es. Vaya, se ha puesto 50 centavos, anda. Vamos a poner otra cancioncilla. Y
cambiando de cancioncilla, podríamos pasar al siguiente tema también.
Cierto, también podríamos. Cierto. Hemos enlazado bien con lo de los Oscars, pero es que no tenemos mucho que decir de los Oscars. Te quería yo hablar, Pascual.
A ver.
Te quería yo hablar porque...
Aquí vienen mis temas.
Primero vamos a hablar de... Porque Pascual me gustaría mencionar, ¿no? Que a los oyentes de nuestro querido programa, que estuviste una temporada en Twitch.
Sí.
Estuviste haciendo... fuiste streamer, ¿no?
Yo fui durante un tiempo streamer, sí. No sé cuándo se puede considerar streamer.
Bueno, pero hacías directos. En la plataforma de Twitch,
sí.
¿No? Se te podría considerar streamer, por mucho que a lo mejor la audiencia tal, eso es lo de menos. Tú fuiste streamer.
Sí.
Y te quería hacer una serie de preguntillas.
Y gracias a eso aprendí una cantidad de habilidades, tío, que de las que estoy bastante orgulloso hoy en día.
Pero por eso mismo, como voy a hacerte las preguntillas, vamos poco a poco. ¿Qué es para ti hacer stream directos? ¿Qué fue para ti, no? ¿O qué representa para ti?
A ver, supuso... En aquel momento estaba súper ilusionado por hacer stream y tal. De rollo, aparte que empecé muy bien. Me di a enseñar bien, la gente empezó a recibirme bien, tal. Se me daba bien. Pero fue un bajón tremendo y un jarro de agua fría, cuidado, de los que hay que recibir.
¿Sí?
Y que recibí muy bien. Porque es mucho más duro de lo que parece, pero muchísimo más duro de lo que parece, tío.
Pero cuando dices que es mucho más duro de lo que parece, ¿qué es lo que tú notaste como un jarro de agua fría, que más te cosa? ¿Qué se te atragantaba en el garnate?
Porque, vamos a ver, tú ten en cuenta que streamers hay miles y miles y miles y miles. Uh-huh. Ahora sí, los que se ven están entre 100, 200, 300, más o menos por ahí.
Visualizaciones de personas conectadas al stream durante...
No, famosos. Que la gente ve que tú dices su nombre y se conocen y tal. No hay muchos,
sí,
¿vale? Y a lo mejor tú también te puedes ir moviendo en según qué ámbitos, porque en YouTube y en Twitch, como en todos los lados, pues hay como subgrupos y también te puedes ir moviendo según qué ámbitos, algunas veces se mezclan. Pero luego, tras estos 300, 400 personas que son muy conocidas, hay millones de personas que se dedican a hacer streaming, ¿vale? Y que no les ve nadie y tienen la misma ilusión que esos que están haciendo stream, algunos obviamente más, y no lo ve nadie. Y eso fue un decir, coño, es mucho más difícil de lo que ves cuando te metes en un streaming. Y gracias a eso maduré, porque dije, vale, la vida no es tan sencilla y hay que currárselo mucho y hay que dedicarle mucho tiempo, mucha dedicación y tener mucha templanza y mucha paciencia para que las cosas te salgan bien. Y aprendí mucho gracias a esa etapa. Tanto a nivel de desarrollo personal, porque me di cuenta de que podía aprender una cantidad de habilidades alucinantes en muy poco tiempo, con la suficiente ilusión y motivación, tanto como para darme cuenta de que la realidad muchas veces, si no siempre, es mucho más dura de lo que parece. Y me sentó muy bien, la verdad, esa etapa no la repetiría. Y no creo que...
Lo tomas como un aprendizaje, ¿no? Para ti supuso un aprendizaje en tu vida, ¿no?
Sí.
Y, o sea, quizás, bueno, también te quería preguntar, sobre todo, ¿por qué empezaste a hacer streams, no? ¿Cuál fue tu motivación? ¿Cómo viste tu plan de quiero ser streamer?
Yo la motivación es la de todo el mundo. Es que creo que tengo algo que enseñar, creo que tengo algo que demostrar, creo que tengo algo para enseñar, o sea, para que la gente me vea.
Sí.
Y aparte, tengo una enorme pasión por los videojuegos. Tengo una enorme pasión por los videojuegos, por dar mi opinión. Y quería mostrarlo y que la gente viese un poco de lo que tengo para dar y que, no sé, y recibir un poquito de la gente, no sé. Aparte, es como un trabajo, yo lo quería llegar a ver como un trabajo y de un trabajo siempre saca satisfacción. Y eso pues me molaba el rollo ese.
Que de hecho, ahora, claro, te quería preguntar, acaba de decir que lo veías como un trabajo y tal. Fue un poco quizás... ¿cómo al final? Porque claro, tú al final dejaste paulatinamente de ser streamer, ¿no? Te decayó un poco la cosa. Pero exactamente, ¿cuáles fueron quizás los...? Lo digo porque también mucha gente que nos está escuchando quizás se lo plantea ser streamer. Editar vídeos en YouTube, cosas... Y tú, a lo mejor puedes ser aquí un pequeño faro por la experiencia que ya tienes.
Sí.
¿Cuáles fueron los motivos que hicieron un poco que perdieras el interés o que ya no pudieras hacer ese contenido?
Los motivos eran puramente personales, me refiero, no estaba bien en ese momento. Y el hecho de estar en Twitch y que no recibiese el feedback que en ese momento mi mente necesitaba hizo que me tuviese que ir. Pero me gustaba muchísimo, o sea, me divertía una barbaridad empezando haciendo streaming, viendo cómo la gente, porque aparte tenía mi pequeño nicho de gente que venían como si fuesen amigos míos, pero que no eran amigos míos en persona, no los conocía. Y venían, recibían mis streaming, tal, hablaban, comentaban, nos lo pasábamos bien y tal. Y conocí a muchísima gente gracias a eso, amigos actuales. Hice un montón de cosas, aprendí un montón de cosas. Y lo único que tengo que recomendar, si quieren empezar no solamente en Twitch, en las redes sociales, es que tengan algo que hacer, aparte de las redes sociales, porque desgasta mucho. Cansa un montón y es mucho trabajo que tienes que dedicar. Si quieres dedicarte a eso, algo que yo no estaba dispuesto a hacer, más allá de, claro, aprender lo que es necesario para tal, luego hay un montón de trabajo. Para cada vídeo que subía a YouTube, a lo mejor estaba 3 días editando, porque aparte yo me gustaba un montón editar y era muy quisquilloso a la hora de subir los vídeos.
Sí.
Y necesitas mucho tiempo, mucha fuerza mental y aparte, que es la parte que me faltó a mí, tener algo que hacer después. Porque en ese momento, yo estaba en un momento de mi vida que estaba muy solo, por así, no estaba solo de tal, pero como que no tenía una gran cantidad de cosas que hacer, entonces eso me faltó.
Sí.
Tenía que haber estado estudiando o trabajando, que sí que estaba trabajando, pero me dedicaba poco tiempo y el dinero que conseguía el trabajo lo dedicaba a gastármelo en mi ordenador para subir mejores cosas y tal. Y necesitas algo.
O sea, al final lo que podemos sacar un poco en conclusión de todo esto quizás es que Twitch está muy bien como un mundo a probar, que puedes aprender mucho de él, sí. Pero que tomarlo como un dogma a seguir y que solo focalizar tu vida como hacen, por ejemplo, algunos streamers, ¿no? O editores de contenido y tal, puede llegar a absorber mucho tu vida.
Desgaste.
No solo puedes focalizarte en eso, debes tener más cosas, sí. ¿No? Es un poco la lección que podemos sacar de todo esto.
Sí.
Muy buena. Hemos hecho aquí un pequeño parón de autoayuda, pero como de...
A ver, pero como en
como
todo...
nuestros compañeros de Rompiendo el Molde. Ha sido un poco plagio, quizás. Estamos aquí ahí apoderándonos de cositas de otros programas.
No, pero como todo en la vida, siempre que quieras hacer algo y enfocarte completamente en eso, está bien, porque es importante tener un objetivo, pero tienes que tener algo para distraerte.
Sí.
No puedes pasarte la vida pensando en eso porque desgasta muchísimo... Y aparte, si es algo duro y cuyo éxito depende también de otras personas, que es lo, básicamente YouTube y Twitch depende de otras personas.
De las visualizaciones, de que le den like y
claro,
tal.
Claro, claro, sí.
Para hacer un pequeño parón y luego vamos a continuar con el tema que tú y yo tenemos pendiente, que ya lo hemos ido hablando por el camino.
Sí.
Vamos a hacer un pequeño parón ahora mismo, ¿vale? Para nosotros también replantear, para vosotros también descansar, ¿no? Que hemos estado ahí, los sentimientos a flor de piel, madre mía, rozando los pelos.
Tampoco exageres.
Pero es que soy un exagerado, ya me conoces.
Sí.
Bueno, hacemos un pequeño parón y ahora volvemos. aquí estamos de vuelta en Vaya Panorama, ¿no? Ya con las pilas recargadas.
También has cortado la canción, tío. Sí, se ha quedado de maravilla.
El timing cada vez va mejor,
sí,
¿sabes?
Sí, sí, pero pon algo de fondo.
Ya, el problema es que creo que le he bajado de más. Ahí. Sí. Bueno, no se puede ser perfecto en esta vida. Siempre hay que tener carencias de algún tipo.
Sí, sí que se puede ser perfecto.
¿Se puede ser perfecto
mírate
en esta
espejo,
vida?
Mírate al espejo.
Qué halagador es, qué halagador. Pero bueno, traemos un tema fresquito, sobre todo para los jóvenes, quizás, ¿no? Con respecto a Nintendo. Con respecto, sobre todo a la consola Nintendo Switch. Como bien sabes, por ejemplo, Pascual, tú sabes que hace no mucho sacó un nuevo juego, voy a decirle nuevo, por llamarle de alguna forma, el Pokémon, otro más, ya no sé ni qué generación, llamado Pokémon Arceus, sí. Que como sabemos es el Pokémon más poderoso, legendario, ¿no?
Sí, el dios de los Pokémon.
El dios de los dioses,
sí.
El Zeus de la mitología Pokémon. Salió el 28 de este mes, ¿no? A 59,99 euros, o sea, 60 napos.
Lo cual es una barbaridad.
Será exclusivo de una única consola, pero la verdad es que con los precios se clavan. Y ha tenido críticas muy divididas, pero sobre todo uno unánime, quizás. Yo, sobre todo, lo que más he escuchado, opiniones de youtubers y gente más o menos crítica, que era un juego a medio hacer, un juego que no estaba acabado. Rompía la fórmula, pero un juego...
Pero es que eso me lo veía venir. Pero sí. Me lo voy a venir porque está bien el juego. O sea, yo por las que he visto de las reseñas, está bien, pero efectivamente es un juego a medio hacer, como bien dicen. Pero lo que consiste el juego, o sea, lo que da el juego es... Yo creo que compensa el hecho de que esté a medio hacer. A ver, nada compensa que un juego esté a medio hacer porque podrían haber dicho otro año más.
Claro.
Nadie te va a robar el juego, nadie te va a decir nada. De hecho, seguramente a los fans no les hubiese sentado mal que dijesen, mira, el juego está... A medio terminar, vamos a aplazar un año más. Generalmente acogemos esas noticias como algo bueno, los gamers. Un 99% por lo menos.
Sí, sí.
Porque sabemos que esperar un año más implica, excepto con Cyberpunk, que el juego va a ser mejor. Pero con Arceus, tío, yo el problema que tengo, que aún no lo he jugado, no lo sé. Me suele pasar esto, que hago una crítica, luego juego el juego y o lo odio o me encanta. Uh-huh. Es que no es el hecho de que esté a medio hacer, sino que es Breath of the Wild.
Muy cierto.
Es un Breath of the Wild a medio hacer con Pokémon.
Y además, que se le ha comparado sobre todo más que. Se le ha comparado mucho con Breath of the Wild, pero con ese otro juego que nosotros también conocemos, llamado Games in Impact, que también vive mucho del Breath of the Wild, ya sabemos la polémica, ¿no?
Sí, sí,
de que se parecía mucho y de que, bueno, uno salió antes que el otro, menos mal, el Breath of the Wild, menos mal, pero el parecido es bastante razonable. Y es eso, o sea, hay mucha gente comparándolo con el Genshin Impact, un juego gratuito, y que Genshin Impact menos glitches, más, también es cierto que tiene más tiempo de desarrollo, obviamente. Pero fastidia, sobre todo para los que serán fans aférrimos de Pokémon, ¿no? De, no sé, o sea, yo sí es cierto que se ha roto la fórmula, por fin, un juego diferente. Que
lo cual se agradece muchísimo, tío,
Pokémon
ya estaba
Go,
bien.
Y Pokémon GO era un juego que, bueno, estaba diseñado para lo que estaba diseñado, ¿no?
Pokémon
un
GO simulador y, de cuidado, cuidado, Let's Go. El Let's Go Pikachu y el Let's Go Eevee son juegos que te pueden gustar más o te pueden gustar menos. Yo personalmente lo tengo y la verdad que no es un juego que me fascine. ¿Para qué nos vamos a engañar? No me lo he pasado todavía, estoy en ello. Y no me está fascinando, no me está encantando. Pero cuidado, veo a los Pokémon moviéndose y los capturo directamente. Yo quiero un Pokémon, me voy hacia él y lo capturo. Es algo que en Arceus está hecho así, pero con la libertad que te da un Pokémon de mundo abierto. Eso es muy bueno, tío.
Pero
eso está muy
el Arceus,
bien.
Sobre todo, lo que mola también es quizás... vamos a olvidarnos un momento de los glitches, de todo lo malo. Vamos a centrarnos quizás un poco en lo positivo. Lo que también mola mucho es que innova en las mecánicas de los Pokémon y de cómo tú te manejas con el mundo, porque es por fin una tercera persona, es otro entorno, es otro mundo...
Los Pokémon te pegan, tío. Los Pokémon te sueltan a ti, te pegan.
Y puedes enfrentarte a jefes Pokémon y no necesitar de Pokémon para capturarlos o vencerlos. ¡Ostras!
Con
eso.
Estrategia, tío. Lo puedes dormir, lo puedes distraer. Puedes esperarte a que se haga de noche para ir a por él. Lo capturas. La probabilidad de captura aumenta según si están distraídos, ocupados comiendo o dormidos. Eso es brutal.
Pero esto es lo que más fastidia, porque tú ves todas esas grandes ideas, grandes mecánicas, sin terminar de pulirse, sin desarrollar, y dices, ah, con lo que podías haber llegado a ser bien hecho, ¿no? Y lo que te has quedado. Es como, no sé, alguien estudiando mucho y de una saca un 6, y a lo mejor fue porque se quedó dormido 4 veces durante el estudio, ¿no? Pero podía haberlo conseguido. Da lástima,
sí,
rabia también.
Sí. Pero ha roto un molde. Ha roto un molde. Yo solo pido que la gente lo compre, que cuidado, está teniendo buenas ventas, uh-huh. Que la gente lo compre mucho, porque si Nintendo saca beneficio, uh-huh. nosotros vamos a acabar beneficiados. Porque Nintendo, no... Lo de las críticas, sí, no, porque no suele cambiar la fórmula, pero Nintendo es muy bueno, sobre todo con Pokémon, a la hora de traernos lo mismo y venderlo y renovar muy poquitas cosas, pero venderlo igual.
Lo justo
y que nos fascine
para que te guste.
Y enamorarnos de cada generación nueva por esa pequeña pizca de novedad.
Mario
eso es lo que han
Breath
hecho.
Of the Wild.
Eso es.
Claro.
Y eso, Breath of the Wild no. Breath of the Wild fue una burrada.
Sí, bueno, Breath of the Wild es totalmente. O sea, si se puede comparar con Sakaso Majora's Mask y ni comparable. Me refiero a cuando también aquellos juegos rompieron un molde.
Sí, sí, claro. No todos los Zelda han roto moldes, cada uno en su manera.
Sí, de hecho, probablemente. Que por cierto, quería hablarte también de esto porque cuando has dicho que lo compremos para también que Nintendo entienda. Que queremos eso y que sigan haciendo, que sigan innovando en nuevos géneros. ¿No? Que obviamente que lo queremos. Pero también es cierto que tenemos una problemática con los remakes de Nintendo. Porque claro, también es verdad, Nintendo es una compañía que lleva desde tiempos inmemoriales, probablemente 70, 80, con la NES, ¿no? Y básicamente han ido
vendiéndonos lo mismo,
sí, han ido repitiendo, reciclándose de una forma casi incluso un poco insultante quizás, pero y los fans lo seguimos comprando y nos sigue gustando. Muchos nos hemos quedado con Nintendo, pero claro, ¿hasta qué punto el factor? Porque ya ahora mismo viven del factor nostalgia en muchos casos.
En casi todos.
Sobre todo para los que ya somos más mayores.
Prácticamente muy pocos juegos nuevos, tío.
Para los que ya somos más mayores, yo qué sé, yo veo, por ejemplo, el Mario Odyssey, me acuerdo del primer Mario 64 que tuve, el de la Nintendo DS. Yo me acuerdo y digo, guau, tío.
Sí, ves los actores y dices, es el mismo, macho.
Es el mismo.
Me has cambiado las texturas.
Y claro, incluso los que también lo jugaron antes.
Me has metido un dinosaurio.
Básicamente, sí, el formato es muy parecido. Pero mi punto es ese, o sea, ¿hasta qué punto ya sabes, siempre se dice aquello de que Nintendo, la Switch, compite contra sí misma, no tiene competencia, no se la puede comparar ni con Xbox ni con PlayStation porque juegan su propia liga, no es la misma liga.
Están al mismo nivel y juegan en otra liga, tío. Claro. O sea, sí, no sé cómo
pero,
lo hacen.
Pero hasta qué punto, por el factor nostalgia, de hecho la Nintendo sería un poco la Disney de los videojuegos. En el sentido de que siguen jugando con aquellas cosas que nos gustaron cuando éramos más pequeños. Y van a hacer que nosotros lo sigamos comprando y por ende los que son pequeños ahora lo ven de pequeños y también en un futuro los pueden tener enganchados.
Sí, los tienen enganchados al factor nostalgia del factor nostalgia que tenían sus padres.
Exacto, pero también es cierto que, por ejemplo, sagas como Pokémon, sí que es cierto que a nosotros nos hizo mucho, y incluso a nuestros padres o los millennials, ver la serie de dibujos animados.
Más a nosotros, más a nosotros. Nuestros padres, de hecho, no sé qué edad tendrán tus padres, pero los míos no veían Pokémon.
No, pero, a ver, yo me refiero a padres más jóvenes, obviamente.
Sí,
claro.
Eso sí. Padres más jóvenes, los millennial, como bien has dicho, sí que compran los juegos por el factor nostalgia, pero eso no tiene por qué necesariamente estar mal, porque Nintendo tiene cosas malas, pero una cosa muy buena que veo es que, a pesar de que nos traen lo mismo una y otra vez, son capaces de hacer que nos enganchemos como el primer juego, con mínimos cambios. Lo que te acabo de decir del Pokémon, lo mismo, con otros juegos. Y aparte, también tiene otra cosa ahora, y es que se están abriendo a juegos de otras plataformas. Por ejemplo, el Five Nights at Freddy's, aquí hago un saludo a mi pareja si me sigue escuchando, que lo han puesto para la Switch, el Five Nights at Freddy's, juego de miedo. Tú, cuando eras pequeño, te planteas, hablando de la Nintendo, juego de miedo. Y piensas, ¿juego de miedo y Nintendo juntos?
No.
¿A que no?
Imposible.
¿Juego de niños, Nintendo, el Mario, el... Pues, no sé.
Claro, un público más family friendly. Claro, Nintendo siempre ha sido family friendly.
El juego más oscuro que recuerdo de Nintendo era el Castlevania.
Sí, es verdad. Es verdad.
Y ahora se están
Luigi's
abriendo.
Mansion. Como mucho, Luigi's Mansion.
Al Skyrim se abrieron también la Switch, tío. Es que, no sé, me gusta el rumbo que están tomando.
Es innegable que Nintendo va a seguir con nosotros, eso es un hecho, o sea, por lo que al final pues tienes que saber buscar las cosas positivas, porque si no te vas a quedar solo en las cosas negativas de Nintendo y pues no merece la pena. Pero sí que es verdad que quizás nosotros como consumidores no de Nintendo y de otras compañías estaría bien, como tú bien dices, todo lo que está ocurriendo ahora con Nintendo, que se están abriendo por fin un poco al mercado, está guay, pero sí que es cierto que me gustaría, sobre todo en la mentalidad de la compañía de Nintendo, por mucho que sea japonesa y tal, como a fin de cuentas está en un mercado muy occidental, muy... ¿Dónde más vende probablemente? O sea,
pues sí,
entre Japón y Occidente, sobre todo Occidente, vende mucho, la verdad. Me gustaría cambiar un poco su política también de empresa, en el sentido, por ejemplo, hay una cosa que a mí me fastidia bastante como jugador quizás de... o como fan, ya como fan. los fanmade, ¿no? Por ejemplo, los fanmade que le hacen a Nintendo generalmente, salvo los que están así muy bien escondidos y tal, Nintendo acaba denunciando y los acaban cancelando.
Ah, sí, y el rollo mods también, ¿no?
Recuerdo uno muy bueno que hicieron, el Ocarina of Time, de Legend of Zelda Ocarina of Time, que es probablemente el juego más mítico que ha sacado Zelda, e incluso Nintendo me atrevería a decir, mucho tiempo.
Sí.
Me acuerdo que le hicieron un increíble port a PC con una remasterización, pero no una remasterización, remodelaje total. Era increíble cómo se veía Link, las texturas, parecía un juego literalmente hecho en pleno 2020, era increíble. Y efectivamente saltó una denuncia de Nintendo, no se pudo acabar y se quedó ahí, pero sí que es verdad que hay algunos vídeos de YouTuber pudiéndolo jugar, pero claro, te queda, tú ahora ves eso y dices, uff, con lo que podía yo haber visto, ¿no? Con... No sé, da mucha lástima, ¿sabes?
Sí, que no dejen a la, que no dejen a la gente jugar con sus juegos.
Uh-huh.
Tío, ya le has sacado el dinero suficiente. Nadie va a comprar Ocarina of Time y no llevas pensado traerlo de nuevo porque tienes juegos que ya traen, por así decirlo, eso. Deja a la gente que juegue con lo que tú ya, a lo que tú ya le has sacado suficiente pasta.
Uh-huh.
¡Oh, qué temazo!, ¿no?
Sí, sí, es que lo estaba pensando. Digo, necesito musiquilla, necesito musiquilla para activarme.
Yo sí, yo eso lo... Por un lado veo que por la parte de la compañía, pues, es mi juego, no hagas cosas con mi juego, es mío.
Uh-huh.
Pero por otro lado, tío, tú como compañía dependes de esa gente, no vas a seguir vendiendo esos juegos. Deja que la gente tome el relevo.
Claro, exacto. O sea, deja vivir a fin de cuentas, porque tampoco te va a impedir, o sea, te va a fastidiar económicamente de una forma muy catastrófica. Más, todo lo contrario, a lo mejor te publicita, hace que te compre más tus juegos otra vez, te vuelve a dejar en un top muy alto en cuanto a ventas, e incluso podrían empezar incluso a competir con PlayStation y Xbox, que por cierto voy a aprovechar para enlazar el tema este, que si no, no lo tocamos.
Sí, sí.
Xbox, la última Xbox que ha salido, y la última PlayStation, no, PlayStation 5 y Xbox, la última, por cierto, me vas a decir tu nombre porque ahora mismo ando un poco perdido.
¿La Game Series, puede ser?
Game Series X,
creo que es.
Que parece un armatoste un PC.
Parece como un frigorífico.
En negro, es sí, increíble, sí, sí. Una bestia. Bueno, se está diciendo mucho de que siempre PlayStation como que ha tenido ahí una rivalidad con Xbox y generalmente... más o menos han ido ganando, no sé, por exclusivos. Un debate para otro día.
Sí.
Y la cosa es que esta vez parece que Xbox, sobre todo por el tema de Microsoft y que han conseguido muchos exclusivos también,
¿sabes?,
parece que le está empezando a ganar la batalla a PlayStation. ¿Eh?
La razón de que Xbox, y cuidado, yo opino igual, le vaya a pegar una paliza.
Le va
a pegar una paliza. Es por el Xbox Game Pass. Tío. Tú te descargas, o sea, tú te compras, aparte, que es muy caro, las plataformas de suscripción de las consolas son muy caras.
Sí.
Pero no es lo mismo que en el PlayStation Store te dé tres, que de hecho ahora mismo creo que da dos juegos solamente, dos juegos.
Uh-huh.
Dos juegos, tú pagas una barbaridad, porque es una barbaridad. Pagas por jugar online, que me parece un delito... Sinceramente, el online debería ser gratis tanto en consola como lo es en PC. Que uh-huh. Esa es la razón de que en PC pues, siga siendo la plataforma favorita. Diga lo que digan. Debería ser gratis. Pero más allá de eso, tío, la gente te está pagando 50 euros al mes por dos juegos regalados. Uno que no conoce nadie y otro que la gente conoce, pero ya ha jugado. Y te metes en el Xbox Game Pass, tío. Y tienes 300 juegos.
Es que es una bestialidad lo que han conseguido hacer.
Actuales y no actuales. Que sí, que está el PlayStation Now. Que tú me dices, sí, que tiene juegos más antiguos. Pero primero, necesitas una buena conexión para jugar los juegos antiguos en la nube.
Cierto.
Yo tengo una conexión de 500 gigas en mi casa. Intenté jugar el Fallout 3 en PlayStation 4.
Uh-huh.
Imposible. Injugable. Y le llegaban 500 gigas. Injugable. No se podía. Te lagueaba un juego... de hace 10 años. No sé si tiene 10 años, pero tiene un montón de años.
Sí, Fallout 3 ya tiene 10 años, lo menos. Sí.
No. Xbox Game Pass le está pegando... O sea, Xbox le está pegando una paliza a PlayStation, pero alucinante.
Y una cosa que también me ha sorprendido mucho, porque yo, hasta donde tenía memoria, exclusivos, juegos propios, sagas como Uncharted, The Last of Us, las que a lo mejor en God of War, que tenía PlayStation y sigue teniendo, ¿no? Literalmente Xbox está empezando a levantarse de, o sea, incluso adquirir sagas propias que solo son de Xbox, nunca van a ver la luz en PlayStation, incluso de un género más específico, y les están adelantando por su propio terreno los exclusivos.
Yo con los exclusivos opino que primero no debería haber exclusivos.
No, no, yo también opino igual. La verdad es que me fastidia
dar
mucho.
Libertad a todas las consolas.
Yo por ejemplo, el Red, menos mal que Red Dead Redemption se puede jugar en PC, Dios sabe que sí, el 2.
Sí, 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 sí.
Pero por ejemplo, The Last of Us 2, a mí me encantaría poder jugarlo sin ningún tipo de problema en PC, ¿no? Porque creo que es un juegazo y que no debería tener ningún tipo de limitación. No veo que te obliguen.
Que sí, que tú puedes hacer un juego que esté hecho más para una consola que en otra, vale. Pero da la libertad al resto de consolas de que lo jueguen. Porque primero, estás cerrando tu terreno a una sola venta de consolas. Si tú permites que, aunque tú, por ejemplo, Uncharted o The Last of Us puede ser exclusivo de PlayStation, o puede ser propiedad de PlayStation, pero tío, da la libertad de que los de Xbox jueguen a tu juego. Vas a ganar en... Sí, que no es tan... No le quita personalidad, por así decirlo, porque al final del día, por ejemplo, Halo o Gears llaman mucho más la atención. Y cuidado, se ha cerrado mucho su mercado también, sí, por el hecho de que son solamente de Xbox. Eso le da personalidad, ¿vale? Puede atraer, quizás, ahora ya no, a la gente a comprarse tu consola, pero limita mucho tu terreno.
Lo que también es cierto es que polariza a los también, gamers, en el sentido de que, claro, ¿eres de Call of Duty o eres de Halo? ¿Eres de The Last of Us o eres de plataforma?
¿Eres de PlayStation o eres de Xbox? ¿Y de Nintendo?
Incluso ahora...
Yo de móvil, pam, pam, ¿sabes?
Sí, los gamers somos un poquito destructivos,
sí,
para eso.
Que sí, también,
nos
sí.
metemos con nosotros mismos, ¿sabes?
Sí, 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 sí.
No tenemos amor para estas cosas. Pero es cierto que ahora mismo, como Xbox, por ejemplo, gracias a Microsoft, ¿no? Se ha metido también en el mercado PC, sobre todo el PC, gracias a Game Pass, como tú bien decías, sí, sí. Y tal, es que con eso han ganado, ¿sabes? Quiero decir, PlayStation ya no se está compitiendo, tiene una consola y mucho dinero detrás, menos mal, Sony no, pero que están compitiendo ahora con el mercado PC también.
Están compitiendo con el mercado PC.
¿Qué mercado PC, tío? O sea,
yo tengo en mi ordenador, tengo lo menos 10 juegos descargados y 7 o 8 son del Xbox Game Pass. Que sí, que sí, que sí.
Yo el otro día reinicié mi ordenador porque estaba ya saturado. Lo primero, claro, sistema Windows, Microsoft. ¿Quiere usted contratar el sistema Game Pass por un euro con no sé cuántos? Tiene sí, 30 sí, juegos sí. Y yo con cara digo, es muy goloso, pero es que la mitad no los corre el ordenador.
Es que no es tan caro, tío.
No, es súper goloso. De verdad que sí, yo llevo un momento en el que digo, oye, y si porque me lo estuve mirando y dije, digo, no puedo jugar ni la mitad y tampoco tengo yo el tiempo. Pero es que te lo llegas a plantear, es muy buen marketing, muy bueno.
Y aparte, Microsoft, claro, Microsoft tiene muchísimo poder. Y de Microsoft dependen también un montón de empresas de videojuegos, de creación de videojuegos, como por ejemplo EA. Tío, tú pones un juego en el Xbox Game Pass y te enlaza a otra cuenta, o sea, a otra cuenta, a otra plataforma de otros desarrolladores de videojuegos. Por ejemplo, el otro día me descargué el Spore y Xbox Game Pass me derivaba a EA. ¿Sabes el dinero que puede sacar la plataforma de derivar de un juego a otra plataforma, tío?
¿Cuánto? O sea, pero me refiero, ya no manejando una cantidad exacta, pero más o menos, ¿de cuántas cifras estaríamos hablando? ¿Qué beneficio? O sea, muy... A ver. Sí, o sea,
que... Millones. Es que todo lo que genere esa otra plataforma...
Con esos aranceles,
te va,
¿no?,
a dar parte de eso, claro. Es que es una cosa, tío. Yo cuando lo vi, fastidia que te pongan un videojuego en una plataforma y luego te deriva a otra, tienes que descargarte la otra, tal... Sí, fastidia. Pero al final del día, tú quieres jugar el juego y vas a jugarlo, te vas a descargar todo.
Te tienen cogido ahí, ¿eh? Te tienen ahí.
Sí, sí, sí. Sí,
bien
sí.
Cogidito.
Vaya, pero es una plataforma, es una iniciativa, tío. Xbox, para mí, ahora mismo está aplastando PlayStation, pero con diferencia. Los está aplastando de una manera. Pero vamos, eso sin contar que PlayStation 5 tiene muy pocos juegos.
Eso, bueno, es una cosa que yo creo que a PlayStation le suele pasar. Ya le pasó con la 4, le pasó incluso con la 3, si mal no recuerdo, de sacar la consola y decir, ¿y yo qué juego en PlayStation 4 sí. o en PlayStation 3? Que nos pillan nosotros más pequeñajos, pero ocurrió. En PlayStation 4 yo recuerdo de los primeros grandes éxitos, Until Dawn, por ejemplo. Me acuerdo que empezaron ahí grandes éxitos de gran presupuesto y decías... Digo,
Uncharted también.
Uncharted también le vino muy bien, el 4... También.
Los Sims 4 también.
Los Sims 4 también
mucho.
Le vino muy bien. Aunque bueno, como no, el PC ahí siempre ha sido de la
sí,
casa.
Sí, o sea, en cuanto a
Sims,
siempre ha ganado PC, pero de paliza. Sí, sí.
Por cierto, has mencionado antes el mercado de los videojuegos móvil. Que generalmente eso es un mercado más gratuito, Candy Crush, ¿no? Estamos hablando de un mercado muy accesible porque hoy en día un teléfono móvil, pues digamos que todos tenemos un teléfono móvil, ¿no? Un celular. ¿Tú qué opinión te merece? Claro, porque siempre. Hay mucha gente, ¿no? Que quizás vea a los jugadores de móvil como seres inferiores que no se merecen nuestro respeto. Digo un pensamiento de alguien muy aférrimo a gamers.
Yo juego cosas en el móvil y me veo como un ser inferior por jugar en móvil. No.
Cuidado,
no.
Llega un momento... A ver...
no, tío, porque no tienen su nicho.
Tienen su... Es que es diferente. Es diferente sin más. Porque yo, por ejemplo, claro, como estoy muy acostumbrado quizás a jugar PC... A jugar en PlayStation 3, no tengo la 4 ni la 5, por supuesto. Pero, claro, se me resulta muy raro, porque es como que yo estoy acostumbrado a unos estándares, a un nivel de juego, a un AAA, y de una me encuentro con el móvil y salvo que sea algo que me enganche mucho por alguna temática o fanservice o lo que sea, me cuesta, ¿eh? Me cuesta viciarme.
Pues, cuidado, hay muy buenos juegos en el móvil, muy buenos.
¿Vamos a hacer marketing de videojuegos de móvil?
No me caen bien los jugadores de móvil. O sea, sí me caen bien, porque soy parte, yo juego en móvil... Pero,
es como odiarse a ti, a sí mismo, ¿no?
A mí mismo. Me da mucha rabia el mercado de móvil, tío, pero mucha rabia porque es ludopatía.
Es
ludopatía,
verdad.
Tío.
Y esos juegos, por cierto, vamos a hablar de esos juegos porque ya sabemos de cuál estás hablando ahora
mismo. Raid Shadow Legends.
Esos juegos que tienen una publicidad bestial en YouTube, que son de pay to win, que son de dejarte la cartera para absorberte el juego, y sobre todo los del fandom, los de Harry Potter, Juego de Tronos... Marvel, sí, también. Sí, yo también, estuve mucho tiempo viciado uno de Marvel. Es que es bestial. ¿Hasta qué punto te pueden llegar a observar por tus manías de fanático, no?
Sí.
Y seguramente tú te cruces por la calle y más de uno, bueno, a lo mejor no todos, pero que tenga móvil más o menos y en edad de jugar, ¿no? Millennial, tal. Seguramente haya probado uno de estos. Por narices.
Sí, y es que, claro, da mucha rabia por eso, por lo del tema ludopatía. Pero, porque claro, lo de abrir cajas y tal también está en otras plataformas, también están, pero no están pay to win. Por ejemplo, en Overwatch hay skins y hay cosas, en Apex también hay skins y hay cosas que te hacen
Overwatch
jugar.
Es un
Yo
muy
opino
buen
que
juego.
Ir bien vestido te hace mejor, siempre. Aunque estés en un videojuego, te hace
¿Y
mejor.
Y tú te sientes también, es que es como, yo recuerdo Fortnite, por ejemplo, también pasaba eso, perdón. Sí. Pero,
en los videojuegos de móvil es pay to win.
Total.
Esa skin mejorada te da más daño, te da más tal y hace que estés por encima del resto porque has pagado. Y el problema
también.
No es el hecho de que tú has pagado, porque tú puedes elegir lo que pagas o no, qué tal, sino que el hecho de que muchas veces se hace mediante gachapón o mediante cajas de azar.
Cierto.
Eso induce a la ludopatía, no me mola nada ese tema. Que sí, que tú puedes... Es que claro, tú puedes controlarte teniendo 18 años, 20, 30, 40... Pero chavales más jóvenes que...
Que lo normalizan.
Que lo normalizan, claro. Uf. De que le dan 5 euros y se lo gastan en gemas para el Clash Royale, que es pay to win. Y al final no me gusta nada que en una partida uno contra otro esté la opción de que yo pago y te gano por el hecho de que he pagado. No, no está bien para nada. Eso ataca completamente a lo que son los videojuegos. Y a lo que es la competitividad en cualquier ámbito. Pero en los videojuegos mucho más, tío.
Estoy
porque
muy de acuerdo.
Siempre ha sido Call of Duty, soy el mejor porque he practicado y tengo miles y miles de horas jugadas. Soy mejor que tú por eso. Uh-huh. No porque haya pagado.
Muy cierto.
Y me parece un delito que eso se esté metiendo en los videojuegos, lo del pay to win.
Oye, si de aquí sacamos una conclusión estilo de... Sacamos un manifiesto donde se recojan todas las leyes. El rollo la tabla de Moisés. Igualito, ¿no? Los 10 mandamientos del gamer. 1. No pagarás para el pay to win.
No pagarás para ganar al resto.
Respetarás
sí.
a Nintendo por encima de todas las cosas.
Sí. 3. Harás T-back cuando mates a alguien. Eso es. Sí.
Le robarás la tarjeta de crédito a tus padres para comprar Minecraft.
No, eso es.
Eso jamás.
Ah, bueno, para Minecraft
jamás.
Sí. Para Minecraft sí.
No, yo lo digo por un poco por el meme, ¿no? Quizás que sí, en muchos vale. casos de gente. Oh, Minecraft. Sí.
¿Ves? Minecraft es un ejemplo. Minecraft, Terraria, todos los juegos de supervivencia son un ejemplo de.
De desarrollar tu creatividad
tengo,
incluso.
Sí, de creatividad, dar una cantidad de posibilidades, eso es que no...
Es bestial, pues, literalmente es como cuando jugábamos nosotros en nuestras habitaciones con juguetes y desarrollábamos aquella creatividad, yo creo que incluso puede, de forma controlada, obviamente, no todo el día jugando a eso...
Por supuesto.
Puede favorecer mucho el desarrollo de cualquier chiquillo,
tío,
así de claro.
Yo te lo digo en serio, yo soy más creativo, soy una persona más creativa por Minecraft, tío.
Me acabo de dar cuenta, porque no estaba mirando demasiado el reloj, las cosas como son, que estamos dentro del plazo de hora, así que deberíamos de ir cortando ya esta conversación, que por cierto ha estado muy productiva. La he visto, hemos encaminado muy bien este último tema, lo hemos encauzado
muy bien.
Me lo
he pasado muy bien, tío, me encantaría poder repetir todos los viernes, de verdad, pero es lo que hay.
Pero así sí lo disfrutas más. Sí, si, esto, sí. Si fuera todos los días, a lo mejor dices, ¡ah!
Otra vez esto, tío, otra vez la cara de Alfredo, macho, de verdad. Es
esta gente
lo mismo.
Aquí, no, cosas diferentes.
Sí, sí.
Va, la última valoración para irnos. Venga, hazte ahí un este final.
Niños, niñas, jugad al Minecraft.
Sí, porque esta última parte ha ido totalmente destinada a un público joven. Sí. Lo siento por aquellas personas de una edad superior a los 38 que nos trae y está escuchando. Yo también lo llevo en el corazón, de verdad que sí. Bueno, ahora sí que sí, vamos a ir despidiendo este increíble programa porque son ya las 7. Recordaros que podéis escucharnos en YouTube, vernos en YouTube como Vaya Panorama en mayúsculas, que estamos en Instagram como Vaya Panorama /FM, que estamos también en TikTok como Vaya Panorama FM junto, próximamente quizás en Twitter, no lo sabemos, lo estamos manejando, pero bueno, pues un increíble abrazo, saludo, desearos lo mejor del mundo y nada, buenísimas tardes, gracias por escucharnos. Otra